Amén. Vamos a comenzar entonces leyendo el capítulo 29. Primera de Samuel, capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 1, por favor, si me acompañas allí. Dice el verso 1: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a cientos y de a miles hombres, de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste hasta mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer, marchen. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Amén. Antes que nada, es importante que recordemos cómo es que David llegó hasta esta situación. Y quiero que entiendas el escenario. Están preparándose los filisteos, que son los archienemigos de los israelitas, y están preparándose para ir a atacar a los israelitas. Y David está allí, entre los filisteos. ¿Cómo es que llegó David hasta ese lugar? ¿Cómo es que llegó David hasta esta situación? Si no lo recuerdas, todo comenzó en el capítulo 27. Y decíamos que el capítulo 27, el autor deliberadamente nos muestra inmediatamente después de una gran victoria que Dios le entrega a David en el capítulo 26. En el capítulo 26, David perdona por segunda vez la vida al rey Saúl. ¿Recuerdas? Es cuando Abisaí y David van al campamento donde está Saúl. Saúl está dormido, todos sus soldados están dormidos, su general Abner está dormido, y David y Abisaí toman la lanza y el cántaro de agua del rey. De hecho, los hombres de David querían que lo matara. David no quiso matarlo porque él sabía que no era correcto ante los ojos de Dios. Y simplemente le perdona la vida. Se lo hace ver después cuando lo despierta, le entrega su lanza, le entrega su cántaro. Saúl le asegura que él va a ser rey. Y después de eso, David en el capítulo 27 tiene una conversación consigo mismo. En el verso 1 dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Ahora, es interesante porque la historia de David es una historia de rescate, es una historia de salvación. Tú recuerdas que en los primeros capítulos, bueno, capítulo 17 específicamente, cuando David mata a Goliat, siendo un muchacho, Saúl lo ve y le dice: tú no vas a poder pelear contra él, tú no eres un hombre de guerra. En el verso 33 del capítulo 17, Saúl le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero mira la respuesta de David en el verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ahora, él sabía bien de dónde venía su liberación. En el verso 37 dice: añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Ahora, vimos que a partir del verso del capítulo 18, comienza la persecución de Saúl contra David. Y hemos visto capítulo tras capítulo que en cada ocasión que Saúl quería matar a David, el Señor rescataba a David. Y sin embargo, después de que en dos ocasiones Dios pone a Saúl en manos de David y que él lo perdona, en el capítulo 27 parece que David ya está cansado. Y David ya no consulta a Dios. Al parecer, por lo que nos muestra el autor aquí, David toma una decisión precipitada. Es una decisión lógica, pero no necesariamente es una buena decisión. Él se dijo a sí mismo, fue un diálogo que tuvo David, no fue porque consultó al Señor, Dios le acababa de decir lo contrario, pero él dice: Saúl me va a matar tarde o temprano, mejor me voy de aquí a vivir con mis archienemigos, me voy a vivir con los filisteos para huir de mi otro enemigo que es Saúl. Y entonces David va, engaña al rey de los filisteos. Él le asigna un territorio al sur de Judá, que es Siclac, en la ciudad de Siclac, y desde ahí vimos que David lo que hacía, iba y atacaba a los enemigos de Israel, y el rey pensaba que David estaba atacando al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. De esta manera, estaba engañando David al rey. Era una buena estrategia hasta aquí. El problema es que David entra en un dilema. En el capítulo 28, en el versículo 1, dice que en aquellos días los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. El rey le dice: ok, tú has estado viviendo entre nosotros, vamos a ir contra Israel, tú vas a venir con tus hombres a pelear contra Israel. Y David le dice: vas a ver lo que hará tu siervo. Ahora, la respuesta de David es un poquito críptica, es decir, no es claro, es ambiguo. Vas a saber lo que va a hacer tu siervo. No te dice mucho, salvo que el rey de los filisteos entendió que estaba a favor de ellos. Ahora, en el capítulo 28, el resto del capítulo 28 se ocupa de otro rey, se ocupa del rey Saúl. Y vemos que al igual que David comete o toma una mala decisión, David decide apresuradamente irse a vivir con los enemigos de Israel, y Saúl por su parte toma una mala decisión y decide ir a buscar al profeta para que le hable las instrucciones de Dios a través de los medios no permitidos por Dios. Es decir, va a buscar a Dios por los medios que ofenden a Dios, y va y busca a la divina de Endor. Ahora, una de las cosas que vemos aquí, lo decíamos la semana pasada, es que el autor no está siguiendo la cronología de los eventos. Él lo que está haciendo está contrastando las, las dos situaciones, la de David por un lado con la de Saúl por otro lado. Es como en las películas o en las series, cuando estás viendo lo que está sucediendo con un personaje y antes del desenlace cambia la escena y aparece otro personaje y ves la historia y después se retoma la vida del otro personaje. Está intercambiando y es lo que está haciendo aquí el autor. De tal manera que en el capítulo 29, en realidad el autor está haciendo referencia a eventos antes del final del capítulo 28. Quiero ubicarte cronológicamente, y eso lo sabemos por la geografía. Le voy a pedir que pongan por favor el mapa en pantalla. Y quiero que veas en el capítulo 28, en el verso 4, dice que los filisteos se juntaron y vinieron y acamparon en Sunem. Ahora, si ves, Sunem está en la parte norte, en el mapa, donde termina la flecha roja y la flecha verde. Arriba está Endor y abajo está Sunem. Y entre Sunem, o abajito de Sunem, aparece el valle de Jezreel. Y luego está el monte Gilboa. Ok, en el monte Gilboa acampó Israel. Y dice que los filisteos se juntaron en Sunem. Ahí estaban arribita. Esto es el capítulo 28. Pero si ahora vas al capítulo 29, el capítulo 29 dice que los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec. Y tú puedes ver que Afec está abajo de Jezreel. Es donde se juntan las dos flechas rojas. Es decir, los eventos del capítulo 29 se dieron antes de los capítulos de los eventos del capítulo 28. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo el autor básicamente es mostrarnos los contrastes de las malas decisiones de David y de Saúl y los desenlaces de las decisiones de David y de Saúl. Y lo está haciendo de manera intercalada, no está siguiendo una cronología continua. Espero que me vaya siguiendo hasta aquí. El asunto es que aquí, en el capítulo 27, se nos mostró la decisión que tomó David, una decisión apresurada, y ahora está en ese dilema del capítulo 28, donde se ve obligado a ir con los filisteos a pelear contra Israel. Y entonces dice que aquí, cuando llega ese día que están juntando sus fuerzas los filisteos, dice que están en Jezreel, ya han avanzado. Y no era un solo rey, algunos mencionan que eran 5 reyes, de tal manera que vienen juntándose en el camino y llega a Jezreel y allí está también Aquis con sus hombres y aparece David. Y dice en el verso 2 que cuando el resto de los príncipes de los filisteos comenzaron a pasar revista a sus compañías, de repente se topan a David y sus 600 hombres. Entonces ponen a todos los soldados, se ponen en sus grupos, en sus compañías y empiezan a pasar lista y de repente llegan y está David con sus hombres. Y los príncipes en el verso 3 le preguntan, dice, ¿qué están haciendo estos hebreos aquí? ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y entonces aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no ha hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Para empezar, cometió un primer error aquí. Lo que está haciendo el rey de los filisteos, Aquis, dice, oye, este es David. Es David, siervo de Saúl, que se vino a mi bando, se vino con nosotros y ha estado conmigo por un tiempo ya, exagera, días y años. Tenía un año pasado David, más o menos con él. Pero dice, ¿sabes qué? Ha sido fiel. Ahora, si tú recuerdas, Aquis pensaba que realmente iba a estar sirviéndole. Él pensaba que estaba ganando a David porque lo aborrecían en Israel. Si tú vas al capítulo 27, dice en el verso 9, asolaba David el país. ¿A qué país? Pues dice arriba en el verso 8 que iba contra los jezritas, los jesuritas, los amalecitas, iba y acababa con ellos. los mataba, dice, no dejaba con vida ni hombre ni mujer, se llevaba ovejas, vacas, asnos, camellos, ropa, y luego regresaba a Aquis, iba con el rey y le daba parte del botín. Y Aquis le preguntaba en el verso 10, ¿dónde has merodeado hoy? ¿A dónde fuiste a despojar hoy? ¿A dónde fuiste como ladrón a robar? Y David le decía, uy, fui a Judá y fui a Jerameel o fui a Negev. Y dice el verso 11, ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que vinieran a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Es decir, mientras estaba asolando a sus enemigos, él iba con Aquis, con el rey, y le decía, fíjate que ahora les pegué una pela a la gente de Judá. Anduve por allá y traje botín. Pero dice que por eso mataba a todos sus enemigos para que nadie le dijera la verdad al rey. Y entonces el rey, en el verso 12, le creía a David. Dice, y Aquis creía a David y decía, uy, ya lo han de aborrecer en Israel. Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aquis estaba muy confiado en la fidelidad de David, de tal manera que él lo había nombrado su guardia personal y lo había llevado como parte de su ejército. Pero los filisteos, el resto de los filisteos, el resto de los príncipes, no mordían el anzuelo. Le dicen en el verso 4, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres. El sentido común del resto de los príncipes les decía que no era buena idea. Ellos decían, a ver, si está huyendo de Saúl, porque es siervo de Saúl, ¿cómo pudiera congratularse con su rey Saúl, con su señor? Matando filisteos. ¿Qué tal si lo llevamos y en medio de la batalla? Ahora piensa, ellos iban en la retaguardia. Dice allí que en el verso 2, los príncipes de los filisteos pasaron revista de sus compañías de asientos y de 1,000 hombres. David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Así de que los podían agarrar descuidados. Ahora, no sabemos, y esa es la realidad, no sabemos cuál era el plan de David. No sabemos si David decía, voy a engañar al rey, voy a ir a la batalla y voy a matar a Aquis y luego vamos a ir contra el resto de los filisteos. Y así voy a ayudar a Saúl y así voy a ayudar a Israel y así vamos a acabar con los enemigos de Israel. Esa era una posibilidad. Sin embargo, en el plan de Dios, esa posibilidad estaba descartada. Si tú te acuerdas, en el capítulo 28, cuando le da la palabra Samuel, ¿qué fue lo que le dijo Samuel a Saúl? En el verso 17 del capítulo 28 le dijo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estarán conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Si tú te fijas, en el mismo versículo, en dos ocasiones, dice Samuel, el ejército de Israel será entregado. ¿Qué significa esto? Que aunque el plan de David fuera muy bueno, aunque él había engañado al rey, si él hubiera ido a la batalla, terminaría entre los muertos, porque Dios había establecido que iba a entregar al ejército de Israel. Un muy buen plan, pero muy mal resultado a la luz del plan de Dios. Sin embargo, vemos que en este caso son sus enemigos los que están desconfiando de él. Y le dicen al rey, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad perfecta para que este renegado se congratule con su siervo, que no vaya. Primera razón, es sentido común. Eso lo haría yo, lo que están diciendo los príncipes. Pero hay otra razón, la historia. Les dice allí en el verso 5, los príncipes al rey le dicen, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? ¿No es este corrido que tocan en el radio acerca de este David? ¿No es esta canción tan famosa acerca de este David de que ha matado a sus 10,000? De tal manera que no era solamente que no les agradara, era sentido común y era la historia. David había peleado en contra de ellos. Y decíamos desde la semana pasada que era muy mala idea de Aquis poner su cabeza en manos de David. Era el peor lugar para poner la cabeza de un filisteo, a la luz de lo que pasó con la cabeza de Goliat y de muchos otros filisteos que David también había matado. De tal manera que estos hombres están rezongando y le dicen, regrésalo, regrésalo por donde vino. Y es interesante porque este hombre aquí en tres ocasiones defiende a David. Ya lo hizo en el verso 3, pero mira en el verso 6. Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. No sé, siento hasta cierta ternura por el rey Aquis. Él estaba convencido de que David estaba con él. Dice, yo no he hallado nada, ninguna cosa mala he hallado en ti, pero a ellos no les agradas. No sé por qué, no les agradas. Dice, vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Ahora, quiero que veas esto. Ahorita hacíamos un supuesto de que David lo hubiera planeado, pero la realidad es que era poco probable que este fuera el plan de David. ¿Por qué? Porque estaba huyendo de Saúl. Ya había salvado en varias ocasiones la vida de Saúl, el reino de Saúl, cuando él enfrentó a Goliat, y a pesar de eso, Saúl seguía persiguiéndolo para matarlo. Así de que yo personalmente no creo que David pensara que si ahora hacía esto, se iba a congratular. Pero por otro lado, el ejército de los filisteos, lo habíamos dicho la semana pasada, iban a pelear en el valle de Jezreel. Tenían todas las de perder los de Israel, porque los filisteos iban con sus unidades blindadas, llevaban sus carros. Y entonces en el valle, contra los carros, no tenían oportunidad, además de que era un ejército mucho más numeroso. Y por último, David estaba en un aprieto, porque si él se volvía contra Saúl, se ponía nuevamente en contra de los filisteos y posiblemente moría junto con ellos. Ahora, si se ponía del lado de los filisteos y peleaba contra Saúl, ¿de qué manera después regresaría a ser el rey? En realidad estaba en un aprieto. Y sin embargo, lo que vemos aquí, y es interesante porque la única mención del nombre de Dios la hace un filisteo, la hace Aquis. En el verso 6 le dice, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, vive Jehová, que tú has sido recto. Es la única mención. Y lo que está pasando es que los enemigos de David están proveyendo el rescate, está siendo salvado por sus propios enemigos. Ellos le están diciendo, ¿sabes qué? Que no vaya a pelear. Y pudiéramos pensar que David dijo, ahora sí, la libré. Pero mira la respuesta de David. Después de que le dice, vuélvete pues, vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Ahora, aquí vale la pena que hagamos un, un comentario. No sé si te puedas fijar, pero hay un contraste que el autor de alguna manera quiere mostrarnos aquí, entre estos dos reyes. Tienes a Aquis y tienes a Saúl. Y David está en medio. Ahora, los dos hicieron a David su escudero. Si tú recuerdas, después de que pelea con Goliat, Saúl lo vuelve su escudero. Lo toma como su escudero. Y en el capítulo 28 vimos también que Aquis en el verso 2 le dice: tú vas a ser guarda de mi persona. De tal manera que tanto Saúl como Aquis hicieron a David su escudero, ¿no? Tenemos uno en el 22:14 y el otro está en el 28:2. Los dos fueron impresionados por David, sobre todo particularmente por su valor como soldado. Saúl, cuando lo vio siendo joven enfrentar a Goliat, quedó impresionado. Y Aquis le dice: no he hallado falta contigo, eres un siervo increíble. Los dos fueron quitados de su ejército, es decir, tanto Saúl, después de haberlo puesto al frente de sus ejércitos, y Aquis, de haberlo presentado con el ejército de los filisteos, los dos lo rechazaron. Los dos, de alguna manera, eran responsables de que viviera en Siclag. Lo hacía huyendo de Saúl y porque Aquis le había concedido una ciudad allí, al sur de Judá, y por eso vivía allí David. Y los dos especialmente tenían ideas equivocadas, y esta es una ironía, porque Saúl pensaba que David era su enemigo más peligroso, le tenía pavor, cuando en realidad era su siervo más fiel. En dos ocasiones pudo haberlo matado y no lo mató, y a pesar de todas las persecuciones nunca se atrevió a hacerle daño a Saúl. Y en contraparte, Aquis pensaba que Saúl era su soldado más confiable, cuando en realidad era su enemigo más peligroso. Ese contraste nos hace ver que tanto Aquis como Saúl en realidad eran iguales. Saúl en todo sentido era como los reyes de este mundo. Y sin embargo, cuando David es salvado a través de sus enemigos. Y quiero que veas esto, porque lo vimos en el libro de Esther, lo vimos en el libro de Ruth, y lo volvemos a ver aquí. Dios no siempre aparece de manera evidente, pero Él sigue trabajando, aun cuando por nuestras torpezas llegamos a puntos donde parece que no hay esperanza. David tomó una mala decisión. David se metió en este aprieto. No aparece el nombre de Dios salvo en la boca de un pagano, y era Dios quien estaba rescatando nuevamente a David para que lo anotara en toda esa historia de salvación que tenía David. Una y otra y otra y otra vez Dios salvando a su siervo. Así que en el verso 7 el rey le dice: vuélvete pues, vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y lo increíble es en el verso 8, y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? Esa es una frase favorita de David. Si tú recuerdas también en el capítulo 17, cuando llega a ver a sus hermanos que están en el campo de batalla, se acerca y empieza a preguntar, y sus hermanos le dicen: ya te conocemos, que estás aquí nada más para mitotear, ¿no? Y entonces lo que dice él es: ¿qué he hecho? Esta es su frase: ¿qué he hecho? ¿No es esto puro hablar? En el verso 29, capítulo 17, verso 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y aquí David nuevamente empieza a hablar y le dice: pero ¿por qué no me dejan? ¿Qué es lo que yo he hecho? Y dice allí en el verso 8, ¿qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Ahora, si tú lees esa frase, tú puedes interpretarla como tú quieras. Es decir, cuando dice, ¿qué he hecho yo? Dice, ¿qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. La pregunta es, ¿a qué señor se refiere? Si estaba pensando en Saúl, si estaba pensando en Aquis, si estaba pensando en el Señor Jehová, no lo sabemos. David sigue hablando de la misma manera. Pero aquí estas palabras de David están de más. David podía haberse callado y se iba en paz. Pero una de las cosas que me sorprende es que David era bueno actuando. Era bueno para mentir. Y dice aquí la respuesta, mira la respuesta de Aquis, y es donde te digo que me da hasta ternura. Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Yo no sé si David también fingió lágrimas y pateó, pero Aquis lo creyó. Él dice, ¿sabes qué? Delante de mí tú eres como un ángel. Yo sé que tú jamás me traicionarías, pero sabes, los demás no están convencidos. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Así que levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo. Y dice que levantados, una vez que se levanten al amanecer, márchense. Verso 11. Y David, se levantó David de mañana, él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Ahora, yo quiero que tomes un tiempo y veas este versículo 11. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y te vayas al capítulo 20, al capítulo 28 y veas el último verso, el verso 25. Dice, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Y no es accidental. Las malas decisiones de David y las malas decisiones de Saúl tuvieron consecuencias. Saúl, decíamos que fue su noche más oscura, salió de noche. Y David, en lugar de salir sin esperanza como salió Saúl, a Saúl le dijeron, mañana vas a estar conmigo, le dijo Samuel, vas a estar muerto. Mañana me vas a acompañar en el Seol, en el lugar de los muertos. Tú, tus hijos y el ejército de Israel. Y en contraste, a David le dicen, ¿sabes qué? Yo sé, delante de mis ojos eres como un ángel, pero ellos no están convencidos. Vete en paz. Vete a tu lugar, a Siclac, vete mañana. Y dice que por la mañana, un nuevo día, y se regresa David y sus hombres, después de haber sido salvado nuevamente por Dios. Lo interesante es que Dios usó a sus enemigos. Sin saberlo, los filisteos estaban siendo el instrumento para rescatar, para salvar a David. Y vemos este contraste entre Saúl y David. Los dos tomaron malas decisiones. Los dos abandonaron el consejo de Dios, porque Saúl llegó a este extremo porque él abandonó a Samuel, rechazó el consejo, mató a los sacerdotes y se quedó solo. David, quizá por el cansancio, quizá por tantas situaciones que había pasado, pensando en su familia, pensando en sus hombres, tomó una decisión apresurada y se va a territorio enemigo. Los dos tomaron malas decisiones y los dos lo hicieron sin el consejo de Dios. Los dos tuvieron estos dilemas. Saúl dijo, Dios no me habla, ya no hay sacerdotes para consultar, voy a ir y voy a consultar a los muertos, a pesar de que sé que va contra Dios, lo voy a hacer. Y David se ve en este dilema de tener que ir a pelear contra su propia nación o poner su vida en riesgo y enfrentar a los filisteos. Los dos tuvieron que tomar decisiones difíciles, pero vemos que Saúl en medio de la noche se va sin esperanza, mientras que David sale a la mañana de un nuevo día salvado del lío en que él se había metido. Él mismo se había metido en ese problema y Dios usó a sus enemigos para salvarlo nuevamente. Y no solamente para salvarlo en esta ocasión. Dos capítulos adelante, ellos van a matar al rey Saúl y van a rescatar, van a hacer libre por fin a David de su enemigo. Y ese es un recordatorio también para ti y para mí, porque quizá en muchas ocasiones no hemos sido conscientes de la mano de Dios, pero te puedo asegurar que si tú volteas al pasado en tu vida, te vas a dar cuenta que hubo momentos donde tú mismo te metiste en problemas, donde tú mismo tomaste malas decisiones y providencialmente saliste de ellas. Y no fue por tu astucia, no fue porque David fuera tan inteligente, fue otra vez porque la mano de Dios, aún de manera invisible, aún de una manera cómica, casi en este caso, usando a sus enemigos, salvó al rey David. La Biblia nos enseña claramente que Dios está en control de todas las cosas. Y otra vez, ese es un recordatorio para nosotros en medio de la situación en la que estamos. Porque Dios no está pasivo, sentado como espectador, esperando el desenlace de las historias. Él mueve la historia. Él está en control de los eventos. Él sabe lo que está sucediendo. De hecho, hablando de este episodio en particular, cuando tú ves Proverbios 21:1, dice que el corazón del rey es como un arroyo. Dios lo dirige, Dios lo inclina, Dios lo mueve a donde Él quiere. Así que aún las personas que están en autoridad, aquellos que tú piensas que tienen el control y el poder, en realidad están sujetos a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y hemos estado hablando de esto recientemente, cuando ahora que estamos estudiando el libro de los Hechos. De hecho, el capítulo 4, el que acabamos de ver, si tú vas para allá, vamos a recordar algo. En el capítulo 4, ¿recuerdas la oración de los creyentes que comienzan mencionando a este Dios? Dice el verso 24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Dios. Ellos comenzaron, ellos partieron su oración, o empezaron su oración partiendo de quién es Dios. Él es el soberano, el despote, decíamos. Él es el que tiene el poder, el control. Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nuevamente vemos enemigos del pueblo de Dios levantándose contra él, levantándose contra su rey, que es Jesús, el ungido, y ellos pensando hacer mal, matando al ungido de Dios, estaban cumpliendo los planes que Dios se había propuesto. Y quiero que veas esto, porque nuevamente Dios lo hizo. Dios nos salvó a través de la muerte de otro rey. David fue libre por medio de los enemigos que mataron a su enemigo. Los filisteos mataron a Saúl al final, capítulo 31, y David fue libre. Pero ahora Dios, por la muerte de otro rey, también nos ha hecho libres a todos los que creemos. Lo interesante es que tú y yo formamos parte de los enemigos. Fuimos parte de los enemigos que mataron al rey, a Jesús. Pero con su muerte, aún los enemigos de Dios fuimos salvados. Eso es increíble. Es grandioso. Este Dios que está en control de todos los eventos usó también personas malvadas como tú y como yo para matar al ungido, al rey que él había escogido, santo, sin mancha, el único obediente completamente al Padre, el único que podía morir en tu lugar y en mío, porque él era el único que podía pagar el precio de tu deuda y la mía para con Dios. Y como lo dicen los discípulos en su oración, todos los reyes de la tierra se amotinaron, se unieron contra el ungido, pero en realidad estaban haciendo todo lo que Dios había determinado de antemano que sucediera. Y es así como tú y yo podemos ser libres y podemos ser perdonados y podemos tener una relación con Dios el día de hoy. En el libro de Efesios, capítulo 2, tú sabes que tú y yo, al igual que todo hombre, por naturaleza, somos enemigos de Dios. En el capítulo 2, dice allí en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Así que Dios repite la historia, pero a través de la muerte de este rey, no solamente es una persona la que se beneficia. Dios seguramente en el pasado te ha salvado de malas decisiones, pero a la muerte de Jesús te salva no solamente de tus decisiones, sino también de tus pecados, de tus pecados del pasado, de tus pecados del futuro. Solamente por la muerte de Cristo en la cruz tú y yo podemos ser salvos. David pudo experimentar esta salvación milagrosa por medio de sus enemigos, los filisteos. Tú y yo hoy en día también por medio de los enemigos de Dios, donde tú y yo estábamos, por la muerte de este rey, tú y yo podemos ser salvos. Y cuando tú piensas en eso, tienes que reconocer que Dios y sus planes están muy por encima de lo que tú y yo podemos planear, lo que tú y yo podemos pensar. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 11, después de ver la grandeza del plan de Dios, en el capítulo 11, en el verso 33, dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén.